Efesios, esto es lo que sí, esto es lo que quiero hacer. Quiero decir, es que tengo algo en la mente que se me, es que no sé qué es, pero se me fue, es otro anuncio. Entonces sí, si meto un anuncio como propaganda, como comercial, publicidad, en medio mensaje, está bien. Efesios, si tienes su Biblia, vamos ahí al libro de Efesios. Empezamos un nuevo estudio hace 8 días y ahora vamos a ver el primer pasaje. Lo que queremos hacer es analizar todo el libro de Efesios. Yo creo que Dios escribió su libro, la Biblia, en libros. Entonces, si Él quiere comunicarse a través de ese medio, a través de libros, creo que la mejor manera de estudiar la Biblia es a través de un libro. Y para una iglesia como esta, que es tan nueva, que necesitamos saber a veces las primeras cosas que Dios espera de nosotros para consolidar el grupo y crear ese sentido de comunidad y familia, no hay mejor libro que Efesios. Es que es bueno, es uno de esos libros de victoria, es uno de esos libros que nos recuerda de todo lo que tenemos en Cristo Jesús y nos reta a realmente hacer las primeras obras, lo más básico y lo más fundamental de la vida cristiana. Es uno de mis libros favoritos entre los 65 otros libros favoritos que tengo en la Biblia. Hey, algunos de ustedes saben cuántos libros hay. Y alguien dice, ¿y la apócrifa? El mensaje de Efesios, esto es, está levantándose, papito. Sí. No, usted está bien. Está bien, yo estoy mal. Efesios, ahora para ubicarme, estoy pensando en la cena. No sé qué voy a hacer si se acaba la comida. Sí, no importa, Hazel está encargada de eso y no me eche la culpa a mí, ¿ok? Cuando estamos hablando de Efesios, todo el libro tiene un tema. Pablo está escribiendo este libro a la iglesia en Éfeso con un propósito y él está describiendo algo y realmente el tema central de todo este libro es nuestra vida en Cristo. Usted ve esta frase repetirse vez tras vez en todo el libro, en Cristo, en el Señor, en Jesús, en Jesucristo, en el amado, en Él. Entonces, Dios está mostrándonos a través de este libro todo lo que tenemos en Cristo Jesús. En el primer capítulo, en el capítulo 1, y vamos a llevar varias semanas hablando de lo que tenemos en este capítulo, Pablo está hablando de nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús. Es increíble lo que él destaca en todo este libro, y tengo varios ejemplos de lo que vamos a ver, porque en el capítulo 1 estamos empezando donde tenemos que empezar, en el comienzo. ¿Y qué es lo que tenemos en Cristo Jesús como santos, como cristianos? Una vez que aceptamos a Cristo Jesús, recibimos algo, recibimos vida y vida nueva y una vida abundante. ¿Y cómo es esta vida? ¿Cómo es lo que tenemos en Cristo Jesús? Si tiene su Biblia en capítulo 1, porque eso es como vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Venga con su Biblia, y usted puede abrir la Biblia y estar ahí en el libro, en Efesios capítulo 1. Si tengo otras referencias, yo voy a ponerlas acá. Okay, para que podamos estar siempre en el mismo pasaje estudiando lo mismo. Pero vea lo que dice el versículo 3, hablando de nuestro nuevo comienzo, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, recibimos algo. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, tenemos un nuevo comienzo y tenemos una nueva bendición. Y esta bendición es toda bendición espiritual. Y Pablo sigue describiendo esta bendición nueva. Vea el versículo 4. En el versículo 4, Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo Jesús. Entonces tenemos una nueva esperanza. Dios ya nos ha escogido por algo y para llegar a estar en algún lugar. Versículos 6 y 7. Que dice que para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo Jesús, Dios ya nos aceptó. Y que dice en el versículo 7, ¿en quién? En el amado, en Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Somos aceptos, Dios nos aceptó porque nos redimió y nos perdonó. ¡Qué buen nuevo comienzo! Ve todo eso que vamos a estar viendo. Y además, versículo 11... En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¡Qué interesante! Esa palabra tuvimos, ¿ok? Se está usando de una manera diferente que la usamos hoy en día. como que ya, bueno, tuve un pleito con alguien, okay, pero ahora no, pero él está usando esa palabra como obtuvimos una herencia en Cristo Jesús, en nuestro nuevo comienzo. Tenemos algo que está ahí para nosotros, es una herencia. Y además, versículos 13 y 14, en cuanto a esta herencia, hay una buena garantía. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, el Espíritu Santo, que dice en versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Hay una garantía ya en Cristo Jesús. Todo esto es lo que vamos a ver en cuanto a nuestro nuevo comienzo en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Es todo lo que tenemos. Es algo que hemos de recordar siempre. Pero vea cómo empieza este capítulo. Los primeros dos versículos. Ya la gente siempre lee versículos así, pasajes así, para brincarlo, porque es la introducción y hay para pasar esos comentarios de introducción y pasen rápido. Pero en esos primeros dos versículos, Pablo presenta todo el mensaje de Dios detrás de este mensaje de nuestro nuevo comienzo. Y este mensaje es como un reto para nosotros. Tenemos todo un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿y qué? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que Dios espera de uno? Porque hay un mensaje detrás de ese nuevo comienzo. Y el mensaje es un reto para nosotros. Porque Dios nos ha dado un nuevo comienzo en Cristo. Y es un comienzo con propósito. Si usted está aquí en este lugar esta mañana, Dios tiene un propósito en su vida. Si usted es cristiano, si es santo, si es salvo, Dios tiene un propósito en su vida. Y si no es cristiano, también. También. Porque Cristo murió por usted. Hay un propósito divino tras todo eso. El reto para nosotros es vivir conforme a ese propósito. Es saber qué es y luego vivir conforme al propósito, es vivir diferente. Vivir con una vida cambiada, una vida diferente en Cristo Jesús. Esto es como empieza el mensaje del libro de Efesios. Vea lo que dice. Hablando de este mensaje, versículo 1, ¿cómo es que empieza Pablo? Y podemos detenernos ahí y hablar un poquitillo porque yo creo, bueno, tenemos que saber que el mensaje viene de Pablo, es un mensaje de Pablo, y Pablo es muy claro cuando escribe, dice, Pablo, es la primera palabra que usted ve en todo este libro de Efesios que tiene que ver con la vida nuestra en Cristo Jesús. Él no empieza con la palabra Cristo Jesús, ni Dios, ni nada de eso, empieza con la palabra Pablo. Ahora, me imagino si usted lleva tiempo en el cristianismo, usted lo ha oído también. Siempre oigo a la gente, o leo en un libro, si estoy leyendo un libro y suena muy espiritual, ¿ok? Bueno, al oírlo la primera vez suena muy espiritual. La gente dice, a mí me gusta Pablo, refiriéndose a sus libros, pero yo sigo a Cristo, ¿ok? Yo sigo los evangelios, yo me meto en los evangelios y qué lindo, entonces yo vivo en los evangelios. Lo que Pablo dice, sí, qué bonito, pero yo vivo en los evangelios. Y suena bien, porque suena como si estuviera siguiendo a Cristo Jesús, pero es una grave equivocación. Es una muy grave equivocación. Es algo que estamos, bueno, un poco de lo que estamos estudiando los miércoles, de cuándo empezó el Nuevo Testamento. Pero, si Pablo dice algo, él dice, en primer lugar, Pablo, apóstol. Pablo es un apóstol. Un apóstol es alguien enviado. Un apóstol es alguien que tiene algo que decir. Un apóstol es alguien que llega a un lugar en nombre de otro con una misión. Vea esto de Mateo capítulo 10, ¿ok? Mateo 10, si quiere entenderlo, bueno, todo el contexto, léalo en la casa, pero voy a darle la idea central de esto en este pasaje. En Mateo 10, Cristo está enviando a sus 12 discípulos, ¿ok? Enviándolos por primera vez, y dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, fíjense bien que se llaman ahora discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, ¿qué son? Apóstoles. ¿Qué cambió? Dentro de dos versículos, el nombre cambia de discípulo a apóstol. ¿Qué es lo que cambió? Dice, los 12 apóstoles son, y sigue una lista de nombres, y dice, a estos 12 envió Jesús. Los discípulos se convierten en apóstoles cuando son enviados. Ok, esta palabra apóstol que viene del griego, por supuesto, tenemos una palabra bastante parecida que viene del latín, misionero. Misionero quiere decir lo mismo. Es alguien que viene con una misión, es alguien que es enviado en nombre de otra persona con una misión. Pablo dice que es apóstol. Pablo dice que es apóstol. Apóstol es un misionero enviado con una misión específica. ¿Cuál es la misión de Pablo? ¿Cuál es la misión específica de Pablo? Dos versículos, dos pasajes en cuanto a esto. El primero es Hechos 9:15. En Hechos vemos la salvación de Pablo, cuando Dios lo salvó ahí en el camino a Damasco. Y dice, el Señor le dijo, ven porque instrumento escogido me es este. Hablando de Pablo, este es Pablo. Instrumento escogido por Dios, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de quienes primero. Gentiles. Luego, ¿quiénes siguen? Reyes. ¿Quiénes son los últimos en la lista? Los hijos de Israel, judíos. Okay, en la Biblia se usa la palabra gentil para referirse a una persona que no es judía. Entonces tenemos judíos y gentiles. Si uno es judío, es gentil. Yo soy gentil por descendencia. Okay, me imagino que la mayoría de nosotros también, ticos, gringos, somos gentiles, porque no somos judíos. Cristo envió a Pablo a nosotros. A nosotros. Y si eso no fuera suficiente, vea lo que dice en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Antes, por el contrario, como vieron, y Pablo está escribiendo esto, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Por supuesto, cuando se habla de la circuncisión, está hablando de los judíos. O está hablando de la incircuncisión, está hablando de los gentiles. Vea, Pablo dice, él mismo, para que nosotros, Pablo y su grupo misionero, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, siempre tenemos que mantener una diferencia entre los doce y Pablo. Dios llamó afuera a los doce. Doce apóstoles para doce tribus de Israel. 12 fueron enviados a Israel. Cuando Israel rechazó a Cristo Jesús como su Mesías, en el capítulo 9 de Hechos, Dios llamó fuera a Pablo. ¿Para qué? Para ir a los gentiles con el Evangelio, para ir a los gentiles, establecer y levantar la iglesia. Pablo es nuestro apóstol, porque es el apóstol de los gentiles, es el apóstol de la iglesia. Okay. Y en segundo lugar, siguiendo el texto ahí, Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? Por la voluntad de Dios. Pablo es apóstol, tiene algo que decir, porque viene de Dios con una misión, pero lo que él tiene que decir es que tiene la autoridad para decirlo. Porque Pablo no está escribiendo a Efesios porque quiere publicar un libro. Quiere ser un pastor famoso, entonces doctor tal o cual que escribe cinco libros de ese tema. Y no, Pablo está escribiendo un libro porque tiene una misión de Dios. Es apóstol de Dios por la voluntad de Él. Pablo escribió a nosotros, Dios lo inspiró, inspiró a sus palabras, y son palabras para los gentiles, son palabras para los gentiles que Dios está llamando afuera para formar la iglesia. Entonces, digo esto porque yo creo que hemos de entender que siempre hay buenas cosas que aprender o para aprender de los evangelios. Pero nuestro apóstol, donde tenemos que empezar, es Pablo. Porque él es nuestro apóstol. Él nos dice cómo es que hemos de vivir. Él nos dice cómo es que hemos de andar en este mundo. Es Pablo, es el apóstol de Dios por la voluntad de Jesucristo a la iglesia, a los gentiles, a nosotros. Entonces, si uno se queja de lo que dice Pablo, pues, seamos honestos, ¿ok? A mí no me importa si usted quiere quejarse. Quéjese, ese es un mundo de libertad y qué dicha. Pero quéjese de lo que Dios dice. Porque Pablo no lo dijo. Pablo fue el instrumento, ¿ok? La pluma en la mano de Dios. Si vamos a quejarnos de lo que dice las cartas de Pablo, seamos honestos, quejémonos de lo que Pablo dice. De lo que Dios dice a través de Pablo. Eso es lo que queremos ver primero, que es un mensaje de Pablo. Y es bueno, porque es un mensaje para nosotros, porque eres nuestro apóstol. ser un mensaje de Pablo, es un mensaje de propósito. Y ahora vamos a ir llegando al grano del mensaje, porque dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos. Y usted dice, a la Madre Teresa, okay, a San Gregorio. ¿Sabe? Santo en la Biblia, simplemente quiere decir apartado para Dios. Si algo en la Biblia es santo, santificado, se santificó, es que fue puesto aparte para el uso de Dios. Ni más ni menos. Puede ser algo común y corriente como una olla en el Antiguo Testamento. Puede ser algo como la vestimenta de los sacerdotes o lo que sea. Puede ser un hombre como Sansón, que fue apartado desde el vientre de su madre para el uso de Dios. Un hombre tan carnal como yo. Santo es algo apartado a Dios. Algo apartado a Dios para su plan, para él, para su uso. Y ve esto, primero de Timoteo. Si usted está aquí y dice, hey, pero yo no soy santo. Puede ser santo. Dios quiere salvarlo. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el propósito de Dios. Cuando estamos pensando en los santos, podemos ver el propósito de Dios, porque Dios quiere que usted sea un santo. Dios quiere que todos los hombres seamos santos, que quiere decir que quiere salvarnos, que quiere darnos vida eterna, que quiere darnos una esperanza de una vida mejor que la que tenemos. Quiere salvarnos, hay propósito para todos en Cristo Jesús. Y Dios quiere que usted sea santo, ¿ok? Santo. Como dije, no la Madre Teresa. Creo que por el uso común de la palabra santo, es que siempre tenemos la idea de alguien altamente consagrado a Dios, ¿ok? Que anda ahí con sus buenas obras y no hace nada, no se enoja en la calle. Okay, no pega a su esposa. ¿Sabe lo que es? Dios tiene propósito. Pues para todos. Santo en la Biblia. Ahora vamos a ver un pasaje, dos pasajes, y tratar de juntar unos conceptos para que lo vean la Biblia. Simplemente se refiere al grupo general de creyentes. Si usted es cristiano, si usted es creyente en Cristo Jesús, es un santo. Okay, San Gregorio, San Coqui, San Toby. ¿Entiende? Okay, entonces somos santos. Vea lo que dice Efesios, que es ese mismo libro que estamos estudiando. Pablo dice, Dios a través de Pablo, él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Pues, a fin de perfeccionar a los santos. Ah, okay, ahí está el término. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos llevan a cabo la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve el concepto? Santos trabajan para edificar el cuerpo. ¿Cierto? Okay. Siguiente versículo, mismo capítulo 4:16, que dice, según la actividad propia de cada miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los miembros participamos juntos para que la iglesia crezca, para que la iglesia se vaya edificándose en amor. ¿Ok? Entonces podemos juntar los dos conceptos. Los santos hacen la obra del ministerio para edificación. Los miembros trabajan para la edificación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que un santo es un miembro. Cada miembro del cuerpo de Cristo es un santo. Si usted es cristiano, es miembro del cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo de Cristo es un santo. ¿Qué quiere decir? Que como los miembros de nuestros cuerpos, cada miembro tiene un propósito. Cada miembro debe seguir las instrucciones de la cabeza. Mis dedos hacen lo que yo quiero porque hay un propósito en lo que yo hago. Y en cada miembro, en este cuerpo de Cristo, cada miembro, usted, cada uno de ustedes, es que hay un propósito divino en usted. Porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo y Dios quiere usarlo para llevar a cabo su obra. Hay un propósito en ser santo, apartado para la obra de Dios, propósito eterno. Entonces el mensaje de Pablo es uno de propósito, porque es dirigido a los santos, a los que estamos apartados en Cristo Jesús conforme al propósito de Dios. Pero ahora llega el reto, porque sigamos en la lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y quienes fieles, a los santos y fieles, este propósito que hay en ser santo, okay, somos apartados ya en Cristo Jesús, pero si queremos ser fieles, eso requiere compromiso. Ahí está el reto. Eso requiere compromiso, porque usted sabe que hay una gran diferencia entre un santo y un fiel. ¿Ok? Muchos en el cuerpo de Cristo son mediocres. ¿Cierto? No muchos, son muy calientes para el Señor. Muchos son santos. No muchos son fieles. Y Pablo está escribiendo esta carta a los santos y fieles. Y hemos de ser los dos. Hemos de ser santos y hemos de ser fieles. Dios quiere que seamos santos apartados en Cristo Jesús, pero nos salva con propósito. Y el reto es ser fiel a ese propósito, vivir conforme al plan de Dios, vivir conforme a lo que Cristo quiere decir. Cuando Cristo estaba andando en la tierra, ahora piense en su primera venida en los evangelios, cuando Cristo llegó para hacer una diferencia eterna en este mundo, y Él cambió todo el mundo, cambió toda la historia. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? Cuando Él llegó, sí, claro, Él quiso salvar a la gente, pero no paró ahí. ¿Ok? Es que iba un poco más allá siempre, porque además de su llamamiento a la salvación, tenía otro llamamiento a la gente que tenía que ver con una palabra, un imperativo. Sígueme. Uno puede ser creyente y no seguir a Cristo Jesús. Uno puede ser un santo y no seguir a Cristo Jesús. Uno puede ser salvo y tener la vida eterna y no seguir a Cristo Jesús, porque Cristo dice a toda la gente que está siguiéndole, Él para y dice, sígueme. Y solo un grupo de 12 se quedó, bueno, 11 después de Judas. Solo unos pocos. Pero fíjense bien, con solo unos pocos, con solo unos 12, Cristo cambió todo el mundo. Dios puede usar un puñado de fieles para cambiar todo este mundo. Alguien que quiere contestarla, el llamamiento, sígueme, sígueme. El mismo llamamiento existe hoy, porque estamos apartados en Cristo Jesús, pero apartados para ser instrumentos en sus manos. Sígueme. Es el mismo llamamiento hoy en día. Este tipo de vida, una vida de propósito, digamos, una vida cambiada, una vida diferente, una vida que realmente hace una diferencia en este mundo, es que requiere compromiso. Requiere compromiso. Piénsenlo. Para ser un santo, requiere un poco de compromiso, porque tiene que creer en Cristo Jesús y recibirlo personalmente. Y así formamos parte de su cuerpo. Pero, ¿dónde es que tenemos que vivir todos los días? ¿Dónde es que usted tiene que vivir todos los días? Mañana va a tener que despertarse e ir al trabajo, e ir a los estudios, lo que sea, ¿ok? Yo no, porque soy pastor y paso todo el día, todas las semanas ahí vagabundeando. Solo trabajo los domingos en la mañana, una hora y nada más. Pero vea lo que dice el texto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Están en Cristo Jesús, o podemos decir son en Cristo Jesús porque formamos parte de su cuerpo. Pero ¿dónde es que están viviendo? En Éfeso, los santos y fieles es que tenemos que vivir en el mundo. Ellos estaban en Éfeso, nosotros estamos en San José o en otra ciudad, pero es que tenemos que vivir en este mundo. Y sabe, ser un santo es muy fácil, pero es que es una lucha diaria de compromiso para vivir como un fiel. Y es una lucha diaria porque usted tiene que tomar decisiones diarias de lo que usted va a hacer con su tiempo. Porque muchos están trabajando y no tienen tiempo libre. Y el tiempo libre que tiene, ¿qué es eso que hace? Muchos tienen familia, tiene que prestarse ahí, tiene que estar disponibles para la familia. No tenemos mucho tiempo, entonces cada día estamos decidiendo qué hacer con nuestro tiempo. Viviendo en Éfeso, viviendo en este mundo, ¿somos fieles? Tenemos unos talentos. Algunos de ustedes son buenos maestros, algunos de ustedes son buenos peleadores. Yo quiero ponerlos ahí abajo en el parqueo, para ayudarme con esto. Algunos de ustedes son buenos músicos, es que cada uno tiene su talento, cada uno tiene su parte. ¿Qué está haciendo con su talento? Y además de eso, cada uno de nosotros tenemos un tesoro, cada uno de nosotros tenemos algo que dar. Tenemos que ser fieles. Cristo dice, sígueme. Y tenemos que tomar decisiones diarias de cómo vamos a vivir. Si voy a vivir para mí, o si voy a vivir siguiendo a Cristo Jesús, como si fuera mi Señor. Porque los llamamos Señor, Señor, lo hacemos lo que Él dice, porque Él dice, sígueme, sígueme, sígueme. Sin compromiso, sin ser fieles, jamás vamos a hacer una diferencia en este mundo. El lema de esta iglesia, que a mí me encanta, es ser un lugar diferente para hacer una diferencia. Jamás haremos una diferencia en este mundo si no somos fieles. Pero con solo un puñado de fieles, yo les garantizo que podemos cambiar la historia de este mundo, nuestro Éfeso. ¿Ok? Sin compromiso, jamás. ¿Seremos unos santos más entre la gran multitud de santos? ¿Saben cómo se llama eso? Mediocre. ¿Cómo le cae esa palabra? Mediocre. Santo. Muy fácil ser santo. ¿Sabe qué es un santo? Mediocre. ¿Le agrada? ¿Le gusta? Es como un mal sabor en la boca. Mediocre. ¡Ugh! Yo quiero ser un santo y yo quiero ser un fiel. Yo quiero seguir a Cristo Jesús. Yo quiero vender todo lo que tengo que vender para seguirlo. Yo quiero entregar todo lo que tengo que entregar para seguirlo. Yo quiero a Él. Porque no quiero ser otro santo más que va a llegar al cielo sin nada. Sin nada. El mensaje de Pablo es un mensaje de autoridad. Viene a través de él, pero viene de Dios. Es un mensaje de propósito a los santos y fieles. Este es el mensaje y el reto para nosotros. Ser fiel a nuestro llamamiento. Ser fiel a esto de ser santo, apartado con el propósito de Dios. Ser fieles. Y el versículo 2, quisiera decirles esta mañana que es un mensaje personal. Es un mensaje para usted. Para usted. Dice, gracia y paz a vosotros. Este mensaje es para vosotros. Si pudiera hablar con un español, ¿okay? ¿Cómo sería? Vosotros, o algo así. Es que estaba surfeando en los canales en la tele y salió una noticia. Entonces había un desastre o algo así. Entonces yo paré un poco para ver qué era. Y ahí el hombre estaba hablando abajo como con marshmallow en la boca. Y yo dije a Dios en aquel momento, gracias que no me envió a España. Si hay alguien de España acá, bueno. Pero es un mensaje para usted. Es un mensaje para vosotros. Es un mensaje para cada cristiano, cada santo. Vea lo que dice Pablo. Quiere que usted tenga gracia y paz de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. En primer lugar, hablemos de la gracia. Dios quiere que usted tenga gracia. ¿Por qué? Gracia para usted. Gracia para ser un santo. Ya mucha gente dice, hey, no soy tan buena gente como para ser cristiano. No puede ser buena gente y ser cristiano. Tiene que ser mala gente para ser cristiano. Cristo dice que Él llegó no para salvar a los que no necesitaban la salvación, sino a los impíos. Entonces, es el único requisito, es ser un impío. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hay suficiente gracia para salvarlos. Si usted está aquí, quiere a Cristo Jesús, es el suyo. Si quiere la salvación, es la suya. Esta mañana, es gratis, es por la gracia de Dios. Gracia para ser un santo. Gracia también para ser un fiel. Santos, vea lo que dice la palabra de Dios. Gracia para ser santo y además gracia para ser un fiel. Ya, ahí está. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene obras que hacer. Son diferentes obras porque mis pies están haciendo una obra diferente de la obra de mis manos. Usted es diferente y único en el cuerpo de Cristo y Dios tiene obras para que usted las haga. Pero también le da suficiente gracia, gracia abundante, porque quiere que usted abunde en las buenas obras que Él tiene preparado de antemano para usted. Gracia para ser santo, gracia para ser fiel. ¿Sabe lo que usted no tiene? ¿Sabe lo que no tenemos?
excusa. No hay nadie que pueda decir, no puedo, no puedo ser salvo. ¡Vamos! No le cuesta nada. Hay suficiente gracia para ser salvo. ¡Oh, es que no puedo servir a Dios! La gracia abunda para que usted pueda abundar en las buenas obras que Dios quiere que usted haga. Sin excusa. No somos fieles porque no queremos ser fieles. Simplemente así es. Simplemente así es. Nadie va a tomar la decisión para usted. Es gracia para usted, es un mensaje personal. Además de la gracia, Pablo dice gracia y paz. Gracia y paz, ¿por qué? Porque tenemos paz también, es un mensaje de paz para usted. En primer lugar, Romanos 5:1, que habla de la paz para con Dios. El santo tiene paz para con Dios, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está aquí y no es cristiano, ¿sabe lo que yo tengo que usted no tiene? Paz para con Dios. Si usted está aquí, no es cristiano, ¿sabe lo que usted tiene que yo no tengo? Un enemigo. ¿Sabe cómo se llama ese enemigo? Dios. Porque Cristo me salvó, me limpió de todo mi pecado. Ya me puso en paz con Dios, por dicha. No lo hice yo, fue Cristo Jesús el 100%. Por su gracia soy salvo. No por mis buenas obras, no por ser buena gente, porque no las tengo y no lo soy. Pero en Cristo Jesús tengo paz para con Dios, ya no soy su enemigo. Estoy en paz con Él. Santos, si decidimos vivir conforme al propósito que Dios tiene para nosotros, ¿sabe lo que tenemos? Fíjense bien, para el fiel existe la paz de Dios. La paz de Dios. Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a estar, si somos fieles, estamos viviendo conforme al propósito de Dios. Estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios en el corazón porque sabemos que estamos invirtiendo todo lo que tenemos en algo eterno. Su educación es algo pasajera, su trabajo pasajero, aún su familia pasajera, su relación con Dios eterna, eterna. No estoy diciendo que hemos de ser irresponsables en la casa, no, pero estoy diciendo que hemos de poner las prioridades en nuestras vidas. Paz. Para con Dios, paz de Dios. Es un mensaje para nosotros. Este es el mensaje de Efesios. Piénselo. Estamos analizando nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús, el capítulo 1. Y vamos a meternos en los detalles. Pero para empezar es como empezamos. Empezamos con esto, con un mensaje de Pablo. Nuestro apóstol, lo que estamos leyendo es algo que tiene autoridad para nosotros. Y además, es un mensaje de propósito. ¿Por qué? Porque es un mensaje dirigido a los santos. Santos son los que están apartados para el propósito de Dios. Seamos fieles a este propósito. Aprendamos lo que Pablo dice en el libro de Efesios para que podamos andar conforme a aquello. Y andando así, ser fieles. Y gozar de este mensaje personal que Dios tiene para nosotros, de gracia y paz. Porque esta gracia y paz solo viene de Dios a través de Cristo Jesús. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Ahora no sé dónde está usted en su relación con Dios. Si es santo o si es santo y fiel. Si no es santo, el mensaje es sencillo, hay gracia para su salvación. Si es santo, seamos fieles. Sigamos en esto, sigamos en el aprendizaje, sigamos creciendo en Cristo Jesús para glorificarlo, siempre recordando que simplemente ser santo es ser mediocre. Y no quiero ser mediocre, quiero ser diferente para hacer una diferencia en este mundo. Oremos.